Doctor Luis Carlos Reyes, exministro de Comercio Exterior y hoy protagonista de esta polémica. Gracias por atendernos. Buenos días.
Muy buenos días, Julio. Un saludo muy cordial a la audiencia.
Doctor Reyes, el reporte Coronel nos cuenta el recorrido de ese primer contacto de Armando Benedetti con una llamada telefónica y después vino la cita en Starbucks con su suegra y con el hijo del presidente. Pero comencemos por algo que no sabemos. ¿Qué pasó en esa llamada telefónica que, según Daniel, cambió el tono después de que el ministro habló con usted? ¿Qué pasó en esa llamada? ¿Qué sucedió?
Bueno, mire, esa llamada fue posterior a la reunión inicial con la señora Evelina Cobo, en realidad, y fue una llamada para decirme que por favor le pusiera atención a las recomendaciones que me había hecho la señora Adelina. En ese momento le mencioné al señor Benedetti, como le mencionaba a todo el mundo que me hacía ese tipo de recomendaciones, que nosotros en la DIAN estábamos estableciendo un modelo de gobierno corporativo y de gestión de riesgos, que lo que nos permitía hacer era escoger, entre otras, a través de un concurso interno, pues entre los funcionarios de carrera elegibles, que son los que la ley permite designar directores de aduanas, entre otros, y una serie de revisiones por parte de organismos de inteligencia y demás, para garantizar tanto la altísima capacidad de los funcionarios como su integridad, hasta donde es posible, Julio, obviamente, garantizarlo de desconocidos, ¿no? Siempre, y pues incluso más allá de eso, se enfrentaban a un gran riesgo de que al llegar a las aduanas les hicieran la proposición muy clara de que se torcieran, porque la cuestión era de plato o plomo, ¿cierto? Pero, mejor dicho, todo el sistema de manejo de riesgos se lo explicábamos y yo le dije, pues además eso es meritocrático, ¿no? O sea, la gente va a darse cuenta de que aquí se le está dando oportunidades a todo el mundo. Y me acuerdo mucho que me hizo el comentario de que eso, tanto concurso, tanta vaina, eso no es ideal, porque déjame darte un consejo, ¿no? En esa época, cantidad de gente le gustaba darme consejos, que porque yo era nuevo en política, me dijo, mira, eso es bueno, que la gente le deba algo a uno, porque si no, eso después, en fin, que te deban algo. Yo dije, no, pues me parece que el concurso es lo que toca hacer. Entonces, eso fue la llamada. Pero yo le dije, pues mire, o sea, mándenme las hojas de vida con beneficio de inventario, pues como lo he manifestado después. Lamentablemente, para algunos de esos profesionales que están acostumbrados a buscar recomendaciones, pues el entrar en esa lista los hacía sujeto de un veto a la hora de ser nombrados directores seccionales de aduanas.
Es decir, usted le dijo, muchísimas gracias, pero yo voy por las hojas de vida y por la meritocracia y por el mejor interés para la DIAN, y pues lamentablemente así va a ser, y yo sigo la instrucción del presidente. ¿Y él quedó molesto con su respuesta?
Sí, o sea, pues obviamente, a ver, estas conversaciones todo el mundo las maneja en un ambiente de una supuesta cordialidad, ¿no? Pero claro, o sea, eso, este tipo de cosas molestaron. Mire, esto molestó a tanta gente que durante 2 años y medio, tanto a las personas que se les negaron aduanas como a las que se les negó que los 10.000 cargos que se crearon en la DIAN fueran nombrados a dedo, y que más bien se hicieran por concursos con la Comisión Nacional del Servicio Civil, como pues también en alguna ocasión que yo alerté desde el interior del gobierno sobre la repartición de cupos indicativos, que pues después fue el escándalo de la UNGR que se destapó. Todas estas cosas generaron una serie de animadversiones tremendas, tremendas en el gobierno, que pues desafortunadamente empezaron a dificultar la gestión de la DIAN, llevaron a mi salida de la DIAN, y también generaron una serie de enemigos, incluso en el Congreso, que buscaron desprestigiar esa gestión, desprestigiarme a mí, y pues se le pusieron ese objetivo militar a mi cabeza, pues como un tipo que no colaboraba con lo que ellos sienten que es su derecho, ¿no? Que es tener el control de las, pues primero de las finanzas del Estado, para, digo colectivamente, y no estoy nombrando específicamente a nadie, pero en general, desafortunadamente, en el Congreso de la República tiende a ocurrir eso, de que se buscan muchos intereses personales. Esto no es secreto para nadie, para controlar las finanzas del Estado a favor propio, y también desde ahí si se busca entrar en el control de las finanzas ilegales, como lo es el contrabando.
Usted escribió también en el 2022: en la DIAN Colombia queremos contar con el mejor talento y el mayor compromiso con el país en las direcciones seccionales de cada entidad, convencidos de la importancia de la igualdad de oportunidades en el servicio público. Hemos abierto una convocatoria. Y ahí comienza el problema, porque, como usted escuchó, a los políticos no les gustan las convocatorias, les gustan son los nombramientos. ¿Qué pasó en el café Starbucks, o yo no sé si fue Juan Valdés, donde usted se reúne con doña Adelina y Nicolás Petro? ¿A usted no le pareció raro que le llevaran a Nicolás Petro a una reunión?
Sí, pues obviamente es una situación muy muy incómoda, ¿no? Obviamente uno busca llevar una buena relación con realmente con todo el mundo, y obviamente con el presidente de la República, con su familia. Yo creo que es una reunión que una persona razonable no le niega a nadie. Después de esa reunión, estuvimos en una reunión con los altos funcionarios que ya habían sido nombrados y con el presidente Petro, y pues yo estaba muy angustiado porque yo tenía ahí esas hojas de vida y decía, pues, o sea, yo no puedo, me va a tocar renunciar antes de haberme posesionado, porque pues esto no lo voy a hacer. Y una cosa que dijo el presidente Petro, sin que yo hubiera hecho alusión a eso, me dio mucha tranquilidad, fue cuando él dijo a todos los funcionarios que estábamos ahí, me acuerdo que estaban varios ahora ministros, dijo: bueno, en esto que estamos, en este proyecto que estamos empezando a hacer, las fuerzas tradicionales de la corrupción, del clientelismo, van a buscar que ustedes empiecen a nombrar gente pues por motivos clientelistas, y eso no va con nuestro proyecto. Dijo: algunos miembros de la coalición esta amplia que estamos formando sin duda lo van a hacer, pero incluso miembros de nuestro propio movimiento, ¿no? De nuestro propio partido. Yo escuché eso, yo dije, bueno, menos mal que tiene claro que eso va a pasar. Digo, es más, incluso si viene familia, a todos les tienen que decir no. Yo dije, pues qué bueno, o sea, me parece excelente. Y le dije: presidente, perdón, me interrumpo, lo escucho fuerte y claro, porque esas presiones, eso era antes de la posesión formalmente. Incluso yo le dije, eso que de pronto es abstracto aquí para los demás compañeros, para mí ya es una realidad, han empezado a llegarme con ese tipo de propuestas, entonces implementaré al pie de la letra lo que usted está diciendo. Y él me dijo: Luis Carlos, mire, tranquilo, durante la campaña a mí me ofrecieron 10 millones de dólares por la Dirección Nacional de Aduanas y nosotros dijimos que no. Y pues empezó a explicarnos a todos una cosa que considero que es muy cierta, y es que, mire, el contrabando es la otra cara de la moneda del narcotráfico, es por donde entra la plata, donde los narcotraficantes traen de regreso sus ganancias, y eso, eso es el combustible que alimenta las economías ilegales, que causa la violencia que impide la paz total. Y entonces, pues por eso no, o sea, tener tranquilidad que eso no es con nosotros. Entonces, pues realmente en eso, en las instrucciones que yo recibí él como director de la DIAN, siempre hubo esa consistencia.
Pero doctor Reyes, eso es la conversación con el presidente. Sí, cuénteme, sí, la conversación con Nicolás Petro. ¿Para qué fue esa reunión?
Sí, fue esa reunión con Adelina Cobo y con Nicolás, que la acompañaba. No, lo que me dijeron fue que ahí tenían unas hojas de vida para la DIAN en Cartagena y en Barranquilla. Lo que me dijeron es que muchas administraciones se nombraba gente de otras partes del país, y que era importante tener funcionarios regionales que entendieran las realidades locales, como parte de un esfuerzo de descentralización. Y bueno, que con ese motivo me querían presentar a unos candidatos.
O sea, sí era para pedirle puestos. ¿En algún momento en la reunión a usted le hablaron de una reforma tributaria?
Bueno, en ese momento, no, ellos no hablaron de, creo que yo recuerde, de la reforma tributaria. En ese momento ya se estaba discutiendo ampliamente y yo era parte de esas discusiones. No sé, seguramente era el tema del momento, no lo descarto.
Y después de esa reunión que usted tuvo con Adelina Cobo y con Nicolás Petro, ¿en algún momento después intentaron ellos volver a sentarse con usted?
Nicolás nunca. Adelina siguió insistiendo, haciéndole seguimiento a los nombramientos, y después el mismo Armando Benedetti me llamó a decirme que pues por favor, que esas personas que me recomendaba su suegra, que ya que le hiciera el favor, que ya estaba muy insistente con eso, en fin.
Mire, Nicolás Petro tenía entonces candidatos para la DIAN en Barranquilla y Cartagena el 17 de agosto de 2022. Juan Fernando Petro lo visita a usted el 29 de agosto con César Valencia, el hombre de Papá Pitufo, para pedir que le nombrara el director de la aduana en Buenaventura. ¿El recomendado era el burro, John Freddy Toro?
A ver, entonces, en el caso de Juan Fernando Petro, el recomendado era el señor John Freddy. Quiero hacer una precisión. Hubo dos reuniones, una con Adelina y con Nicolás. Eso fue en julio, eso fue antes de la posesión. La llamada de Armando Benedetti ya el 17 de agosto fue hacerle seguimiento a esa reunión porque, pues, en efecto, no se estaba... No, yo ya había manifestado que no tenía intención de nombrar a esas personas. Entonces hubo un espacio más largo entre esos dos eventos que usted menciona.
Sí. Doctor Luis Carlos Reyes, usted debe tener en ese celular más chats, muchos más mensajes claves que develarían esos intentos por pretender sugerirle nombres y hojas de vida. ¿Por qué no los presentó a la fiscalía y cuándo lo va a revelar todo?
A ver, yo quiero, me parece una muy buena pregunta porque yo quiero aclarar aquí una cosa. Estas presiones de las que yo fui objeto en la DIAN, cuando yo me di cuenta de que eso iba a resultar ya de manera inevitable por toda esta presión que había en el Congreso en contra mía, porque como dirían ellos, yo no colaboraba. Cuando yo me di cuenta que mi salida de la DIAN era inminente, yo llevé ese documento que se conoce y narré muchos de estos detalles en la Fiscalía General de la Nación, hice una puesta en conocimiento de hechos. Entonces, que yo no haya, digamos, hablado de estos medios hasta ahora no quiere decir que no lo haya llevado a la justicia. Más aún, hoy en día la Corte Suprema de Justicia tiene absolutamente todos estos chats. O sea, la justicia tiene todo lo que necesita para actuar. Si en este momento pues estoy empezando a hablar de estos hechos es porque realmente me parece que nosotros como gente que busca un cambio, una transformación estructural del país, tenemos que tomar una decisión. Tenemos que, yo creo que es absolutamente claro que tenemos que encontrar consensos entre 50 millones de colombianos en torno a las ideas políticas, pero consensos con la corrupción no puede haber. Y me parece muy grave que estemos distorsionando la idea de no ser extremistas con entonces llegar a puntos medios entre lo ético y lo que no es ético, entre la rectitud y la corrupción. Ahí no hay puntos medios, ahí solo hay un punto correcto y es la ética, la transparencia y lo correcto. Y entonces me preocupa mucho que, aunque yo ya he puesto en conocimiento de la justicia estas cosas desde hace rato, pues... estemos viendo a personas que yo conozco su actuar manifestando, o sea, de pronto haciéndole ver al movimiento que es que si no los tenemos en cuenta no somos incluyentes.
Doctor Reyes, le vuelvo a repetir esta pregunta de la manera más clara en el sentido de lo que Juan Diego le planteó. Me piden de la fiscalía que por favor usted informe a quién le entregó los chats, porque allá no los tienen. ¿A qué persona le entregó usted los chats en la fiscalía?
En la fiscalía yo hice una puesta en conocimiento de unos hechos, de una lista. Dije que estaba a su disposición para cualquier otra cosa. Lo que se me dijo es que como eso involucraba a aforados constitucionales, pues de pronto lo remitían a la Corte Suprema y ahí quedaron las cosas.
Usted ofreció entregar los chats cuando los necesitaran, pero en la fiscalía no quedaron.
Yo me puse completamente a disposición de la fiscalía y
por eso, no, pero en la fiscalía no quedaron chats.
No, en este momento, después de que la Corte Suprema empezó a investigar, están en la Corte Suprema absolutamente todos los chats relacionados con las personas que relevantes que salen en esa lista y que me escribieron directamente a mí.
Claro, pero para hacer una claridad, ¿cuándo llevó usted los chats a la Corte Suprema? Porque es que inicialmente usted lo que nos dice es que fue y entregó ese cuadro que conocimos, esa lista con los nombres, y la pregunta es, ¿por qué no llevar todo el paquete, doctor Reyes? ¿Por qué no decirle, tengo esto, tengo estos chats, tengo estas pruebas, y ustedes investiguen, sino irlo soltando de a poco y ahora irlo soltando a los medios?
No, pero no, pero discúlpame, pero no me parece que es una caracterización completamente, en la fiscalía yo conté todas esas cosas, me puse a disposición, dije pues pídanme más cosas, me dijeron son aforados constitucionales, si acaso nosotros revisamos esto y lo remitimos a la Corte Suprema, yo estaba dispuesto a entregar absolutamente todo y yo fui claro con respecto a que tenía evidencia de estas cosas. ¿Uno qué hace? Uno le da un tiempo, sabiendo cómo funcionan estos procesos, pues uno da tiempo para que se hagan esas remisiones. Ya tiempo después, esto fue también antes de, o sea, esto fue, hace un rato largo, varios meses antes de que saliera incluso la lista que ustedes publicaron hace un par de semanas, pues yo me impacienté y fui a la Corte Suprema y pregunté, ¿a ustedes ya les han seguramente remitido esta lista? Yo quiero contar algunas cosas más. Me dijeron aquí no hemos recibido nada. Entonces,
es decir, que se conociera la lista, ¿usted fue a la Corte Suprema a llevar los chats y los nombres?
Pues yo fui a llevar los nombres y a ponerme a disposición de entregar la evidencia que fuera requerida. Y en el transcurso de todo esto ya han venido investigadores de la Corte Suprema a recibir esos chats, claro.
Exministro, pero en su listado solamente había aforados, porque, por ejemplo, nosotros tenemos información que indica que aparece un general en retiro de la policía, el general William Castellanos, y él, pues, particularmente no creo que sea objeto de investigación por parte de la Corte Suprema. ¿Sobre eso no le dijeron nada en la fiscalía?
No, o sea, pues, obviamente yo fui, entregué y conté lo que sabía, de hecho, dos veces, sí. Una vez hablé con la señora fiscal general de la Nación, le conté todo este tema, pasó un tiempo y obviamente pues la fiscalía no está obligada a mantenerlo uno al día con las investigaciones que se están llevando, pero entonces en otra ocasión, en una reunión de trabajo en la que participó la fiscal delegada para finanzas criminales, yo le volví a insistir, le mostré el listo y le dije, ¿cómo les va con esto? Mire, yo me iría yo en el lugar de ustedes de pronto empezaría acá, de pronto es mucha información, ¿sí? Y de nuevo, a mí, obviamente yo quiero asumir que todo el mundo está, como los funcionarios públicos, con mucho esfuerzo lo hacemos haciendo su trabajo, que hay investigaciones abiertas en curso, entonces no puedo comentar con respecto a lo que esté haciendo la fiscalía porque no sé qué es, solo que en dos ocasiones insistí en este tema y claro, ahí no solo hay aforados constitucionales.
Sí, doctor Reyes, evidentemente con estas revelaciones que usted ha hecho ha incomodado a muchas personas. A raíz de estas revelaciones, ¿se han tratado de comunicar con usted estas personas? ¿Lo han contactado? ¿O personas que no han sido mencionadas pero que saben han hablado con usted, lo han buscado también?
Déjeme hago memoria. Realmente han sido pocas. Una persona que sale en lista, un congresista del Centro Democrático, el señor Oscar Darío Pérez, me escribió a decirme que él nunca me había pedido aduanas, lo cual es cierto. Está en lista, menciona otras cosas, y pues también, digamos, en el caso de él dice que no hizo ninguna presión indebida, y pues es cierto que, digamos, el peso que tiene, que tiene peso, la influencia que puede tener sobre las decisiones de un funcionario público, una persona del partido de oposición es relativamente poco. Pero sí, o sea, me acuerdo de ese caso, realmente no ha habido, así que yo recuerde, otra comunicación importante por parte de las personas de esa lista.
Usted ha mencionado aquí que pues parte de lo que vivió fueron estas presiones y que finalmente se estaba viendo una inminente salida cuando era director de la DIAN porque no estaba colaborando. Y usted en su momento pues tuvo una pelea muy grande con Ricardo Bonilla, entonces ministro de Hacienda. Hoy pues la tiene con Roy Barreras y con Armando Benedetti. Pero la razón por la cual lo sacaron de la DIAN, ¿cuál fue? ¿Quién estuvo detrás de eso? Y que ahora, pues, también lo hayan sacado del Ministerio de Comercio cuando usted está revelando todo esto que estaba pasando al interior y que ha sido bandera, como usted lo ha dicho, del presidente, la transparencia y la meritocracia.
Bueno, sí, en su momento se me dijo, pues, para explicar mi salida de la DIAN, que la pelea con el exministro Bonilla realmente no era una cosa muy productiva, digamos, para el trabajo en equipo o lo que fuera. Y pues es cierto que era una situación incómoda, pero yo creo que esa pelea, y que tanto en su momento se reportó al respecto, y pues que se hablaba mucho de los roces personales y todo, pues la verdad, y en su momento pues yo no iba a hablar de, digamos, cosas que yo había ido poniendo conocimiento de las autoridades competentes, porque me parece que uno tiene que ser paciente, usar los conductos regulares y tratar de construir desde adentro, incluso cuando de pronto no están teniendo la misma cortesía con uno. Yo creo que toda esta animadversión que vino hacia mí y hacia mi gestión desde las comisiones económicas, desde el mismo señor ministro de Hacienda, y esa operación de desprestigio, por ejemplo, hablemos de una cosa que tanto sonaba, el recaudo tributario en los años de mi gestión fue el más alto de la historia por donde usted lo mire. Si usted lo compara con unas metas completamente absurdas y completamente infladas con las que la DIAN se opuso vez tras vez tras vez tras vez, y que luego esto se distorsionara en una narrativa de que la DIAN había puesto unas metas irrealizables, pues es un ataque de muy mala fe, pero que venía en últimas de que cualquier cosa, cualquier razón para pues sacar a una persona que no estuviera cooperando con estos temas servía para desprestigiar y para echar hacia afuera. Y yo la verdad lamento mucho que el exministro Bonilla se haya visto ensanduchado entre esas presiones que venían desde el Congreso principalmente, y una persona tan incómoda como me he vuelto yo, pues obviamente esa necesidad, ese interés de darle manejo que llaman al Congreso, empeoró una situación que pudo haberse solucionado de una manera más profesional en otro contexto.
Mire, exministro, la fiscal general de la Nación ha dicho que entregar una hoja de vida no es un delito. Y otras personas coinciden en eso, que sugerir una recomendación para un puesto no es delito, a menos de que esto comprometa una relación que pueda configurar el delito, porque la hoja de vida concluye en un nombramiento y el nombramiento en un beneficio a alguien más. Para usted, ¿aquí hay algún escenario para usted en donde se configuró un delito?
Mire, yo creo, yo tengo, primero déjeme decir que tengo el mayor respeto por el profesionalismo de la señora fiscal general de la Nación. Ella no solo es abogada y yo no, sino que ella es una persona con un criterio profesional que está por encima del de seguramente muchos otros colegas juristas. Entonces, el determinar qué es un delito y qué no es un delito, me parece que lo tienen que definir según corresponda la Fiscalía o la Corte Suprema de Justicia. En mi opinión, en algunos de los casos, sí, yo creo Se puede hablar de algunos tipos penales, pero más allá de eso está el hecho de que hay cosas que aunque técnicamente sean legales, es importante que los colombianos sepan cómo se está manejando, cómo siempre se ha manejado, ¿no? Y esas otras cosas que yo también me angustio al pensar que esto se vaya a ver como las cosas que pasaron en tal gobierno, cuando en realidad esta es la práctica de la política colombiana desde que tenemos memoria. Es importante que los colombianos entiendan esa realidad. Creo que es importante, y aunque cueste, que lo asocien con los nombres, ¿no? Porque también todo el mundo sospecha, todo el mundo, que lo asocien con los nombres, y que, pues, más allá de las sanciones penales que pueda o no haber, que democráticamente los colombianos empecemos a tomar decisiones acerca de si este estado de las cosas nos gusta o si queremos algo distinto.
Doctor Reyes, ¿por qué Nicolás Petro? ¿Por qué Adelina Cobo? ¿Por qué Armando Benedetti pedían nombramientos allá en Puerto de Barranquilla, en Cartagena, en la DIAN, y no en otra parte del país?
Porque la zona de influencia de Benedetti es eso.
Sí, bueno, yo creo que eso tendría uno que preguntárselo a ellos directamente. Lo que sí le puedo decir es que tanto Cartagena como Barranquilla, como también Buenaventura, que era otro sitio donde me insistían distintas personas con nombramientos, Cali, son sitios que son puntos rojos para el contrabando. Entonces, incluso si uno de pronto es que conoce a un profesional muy bueno que sería idóneo para eso, de verdad que nadie debería ponerse en esa simplemente porque por guardar un sentido de propiedad, de recato en las cosas. Pero pues obviamente los motivos habría que preguntárselos a ellos.
Exministro, ¿por qué razón usted presenta el listado y lo lleva ante la fiscalía tanto tiempo después? Porque es que usted llegó a la DIAN y estas historias de las que estamos hablando son de comienzos del gobierno, estamos hablando de agosto del 2022. ¿Qué es lo que hace que usted se decida a hacerlo ahora?
Bueno, no ahora, el año pasado, ¿no? Antes de mi salida de la DIAN. Bueno, uno, tal y como lo dice la señora fiscal, muchas de las personas que aparecen en esa lista, incluso pues en mi criterio de no abogado, me parece evidente que ahí no había una comisión de un delito, ¿sí? Entonces uno no lleva, o sea, uno busca, sobre todo como director de la DIAN, llevar a la fiscalía pues tanta información como sea posible. Por ejemplo, si usted se da cuenta, ahí cada congresista está relacionado y cada persona que hizo recomendaciones está relacionado con algún funcionario de carrera de la DIAN que se buscaba nombrar como director seccional. Y nosotros desde la DIAN estábamos llevando a cabo investigaciones internas, pues buscando apoyo de las agencias de inteligencia del Estado y demás para tener mucho más claro cuáles eran las, digamos, las potenciales alertas acerca de esos recomendados para nosotros poderle llevar a la Fiscalía General de la Nación una cosa mucho más completa. Sí, la tarea que teníamos era bastante ambiciosa, era acabar con el contrabando y con la infiltración del contrabando a la DIAN, y eso no se hace de la noche a la mañana. Yo a veces escucho las conversaciones y pienso que la gente cree que eso es llegar a ser director de la DIAN y listo, bueno, los contrabandistas levanten la mano y los echamos a todos. No funciona así. También a mucha gente se le busca desprestigiar internamente y hay que tener cuidado con las reputaciones, con las carreras de las personas. Entonces, nosotros habríamos querido llevar una investigación infinitamente más completa que la que acompañó a ese listado. Sin embargo, al yo darme cuenta de que mi salida de la DIAN era inminente, pues tuve que llevar esa, o sea, consideré que era prudente llevarle a la Fiscal General de la Nación esos pues ese listado y una y una descripción de lo que teníamos, que eran más más indicios, sí, que algo de lo que pudiéramos dar suficientes cosas a nuestro criterio para que para motivar a la fiscalía, que puede hacer cosas como a partir de un indicio hacer intercepciones, buscar hacer allanamientos, etcétera. Y pues ya dejar esto como, mejor dicho, ok, me salgo de la DIAN, pero pues aquí les dejo esto para que puedan seguir trabajando en ese esfuerzo.
Doctor Reyes, permítame hacerle esta pregunta muy, muy humana, para que usted me diga hoy qué opina de alguien que le dice lo siguiente, Adelina Cobo: el tal Reyes es un paracaidista que ha ocupado dos de los cargos nacionales más importantes sin haber demostrado mérito alguno. Es el único en la historia que ha usado la DIAN para convertirse en influencer mientras el contrabando y la baja recaudación hacían estragos en la economía del país. Y payaso, dijo Benedetti, lo llamó a usted así. ¿Qué opina?
Mire, yo en 2 años y medio he desarrollado un cuero bastante duro. Yo sé que, o sea, yo sé esos ataques de dónde vienen y pues a mí eso no me hace ni pestañear. Lo que sí le puedo decir acerca de la gestión que nosotros hicimos en la DIAN es que logramos una serie de cosas que tras que todo el mundo se quejaba, pero que no se habían hecho. Entonces, número uno, reformamos un estatuto aduanero que, como lo dije en su momento, o sea, pues no sé si esas hipérboles molestan a la gente, pero pues la verdad parecía que estuviera diseñado para contrabandistas. Cerramos una cantidad de boquetes al contrabando que había en la norma, que era una norma completamente atípica si uno la comparaba con los estatutos aduaneros de Estados Unidos, de la Unión Europea, de Corea del Sur, que nos tomamos el tiempo de hacer ese benchmarking que llaman, ¿sí? Entonces, eso número uno. Número dos, nosotros reforzamos la integridad de los sistemas informáticos de la DIAN. Una cosa tan sencilla como que en la base de datos donde se registraba a qué contenedores se les daba paso y a cuáles no. Entonces, imagínese usted poder tener acceso a esa base de datos y borrar ingresos de contenedores, ¿sí? Eso usted lo puede hacer con un usuario administrador que no deja traza de quién es. Y en la DIAN había cientos de usuarios administrador repartidos por ahí. Tuve que sacar personas del cargo para que me borraran todos esos usuarios administrador. Y empezamos el trabajo largo de reemplazar ese sistema, que en este momento además está sigue embolatado por una serie de trámites inusuales en los que ha estado involucrada la Procuraduría General de la Nación, a cada paso poniéndole peros a una cosa que debería ser absolutamente rutinaria, ¿sí? Entonces, eso. Número tres, nosotros transformamos el sistema de carrera administrativa de la DIAN, en el cual, al ampliar la planta con nuevos funcionarios de planta, bajo el sistema que existía, habría sido bastante fácil nombrar funcionarios provisionales a dedo. Nosotros dejamos una norma que afortunadamente es ley de la República ahora, gracias a que se hizo con facultades extraordinarias obtenidas en la reforma tributaria. Dejamos una norma que obliga a que se hagan concursos de mérito anuales para que ingresen personas sin ningún tipo de recomendación política y que la contratación tenga que darse primero por esos concursos anuales, después por lista de elegibles de esos concursos anuales, muy en contravía de lo que ocurría antes, que había concursos y le iba uno bien cada 10 años y que no se podían utilizar las listas de elegibles. Sí, número cuatro, cuando la gente habla acerca de que el contrabando subió o bajó, mire, para mí eso inmediatamente es una gran alerta. Porque desafortunadamente las cifras de contrabando que existen, como en toda la economía ilegal, son difíciles de medir y llevan más o menos 2 años de rezago que se hace con una información de las Naciones Unidas, que pues no vamos a entrar aquí en la explicación metodológica, pero cualquier persona que le esté hablando de las tendencias en el contrabando de los últimos 2 años está hablando de temas que no conoce, porque las cifras son tan imperfectas que no hay forma de medirlo con ningún rigor. Uno sabe que en eso hay una motivación política. Y con respecto al tema del recaudo, también lo he mencionado, pese a una campaña de difamación muy fuerte que desafortunadamente contó con apoyo desde el Ministerio de Hacienda, el recaudo tributario fue el más alto de la historia del país, es cierto. Si uno lo compara con unas metas absurdas e infladas que planteó en su momento precisamente el CONFIS con oposición continua de la DIAN, pues sí, si usted lo compara con imposibilidades, pues obviamente no va a alcanzar esas imposibilidades, pero si alguien advirtió eso desde el interior del gobierno, fuimos nosotros. Entonces, pues sí, eso es lo que opino de ese tipo de comentarios.
Mire, doctor Reyes, yo tengo aquí una hojita que se llama Provisión Empleos Directos. Son más de 500 nombramientos. Uh-huh. Esos se hicieron a dedo, ¿no?
Provisión Empleos Directos, no sé a qué se refiere 500 empleos. Sí, no sé, ¿se refiere a los cargos de libre nombramiento y remoción o qué?
Sí, señor, carrera administrativa, libre nombramiento, descripción, planta, y están gestores de todo tipo de niveles. 540 nombramientos. ¿No los recuerda, doctor Reyes?
¿De qué fechas está hablando de esos nombramientos?
2023.
También hay de
final de 2022.
También de final de 2022. Claro, en la DIAN hay... y en realidad en cualquier entidad al no haber concursos con frecuencia y al haber cargos que se tiene que ocupar, en la práctica usted tiene que hacer nombramientos con discrecionalidad, porque no hay concursos de los cuales contratar gente. Y en la DIAN la DIAN tiene un régimen de carrera específico, sí, es decir, que es distinto del de las demás entidades del Estado. Y una cosa muy curiosa de ese régimen de carrera específico es que prohibía el uso de las listas de elegibles. Los funcionarios públicos que sin duda están escuchando de otras entidades saben, bueno, pero es que el problema es que en mi entidad, si se decidieran a utilizar las listas de elegibles, pues estarían contratando a gente.
La respuesta es sí, la respuesta es sí. Se nombraron 540 personas a dedo.
No tengo presente ese número. Yo le puedo explicar. Primero, hay un gran número de funcionarios de libre nombramiento y remoción. Es una entidad grande. Esas, pues, se nombran libremente. Hubo funcionarios de durante mi gestión que antes de nosotros poner en funcionamiento el nuevo régimen de contratación y de permitir el uso de lista de elegibles, pues si queríamos mantener la entidad funcionando, tocaba nombrarlos como se nombra en todas las entidades del país, y lo hicimos también propendiendo hacia el favorecimiento del mérito. Eso no es un nombramiento de edad. Sin embargo, nosotros pensamos que la manera correcta, ideal de hacerlo y la que la Constitución reclama, pues, es a través de los concursos de mérito. Pero para eso usted primero tiene que organizarlo. Es un proceso largo. Nosotros empezamos desde el día uno a organizarlo y a transformar la normatividad para que nos obligara a nosotros y a futuras direcciones de la DIAN a que fuera a través de concursos organizados por la Comisión Nacional del Servicio Civil que se proveían esos cargos. Pero pues nadie está obligado a lo imposible, y si yo no tenía ni la facultad legal de usar listas de elegibles ni los concursos recientes con los cuales nombrar, pues tenía que nombrar personas en provisionalidad que respondieran a unos criterios de selección que en ningún momento fueron de un criterio clientelista. Así que pues yo creo que esa es la asociación que usualmente tiene el decir nombrar, o sea, a dedo, no fueron nombrados a dedo.
En esos 540, sí, son nombrados a dedo. La expresión es fuerte, pero son a dedo por lo que usted dice. No tenía otro camino. Y en esos 540 no hay ninguna recomendación política.
De nuevo, no tengo, no tengo enfrente la lista que usted tiene. Me coge un poco de, digamos, sin toda la información enfrente, pero sí, desde luego, en esos nombramientos nunca me dio una recomendación política. Se buscó que las personas idóneas llegaran a los cargos en los que más contribuían precisamente al beneficio de la entidad, pero sabiendo precisamente que este tipo de cosas y de cuestionamientos surgen, sean justificados o no. Por eso nosotros modificamos el régimen de carrera administrativa de la DIAN, permitiendo el uso de listas de elegibles, que se le había prohibido específicamente a la DIAN, que me parece increíble, para que todos los nombramientos hechos en los cargos de carrera administrativa a partir de la expedición de ese régimen de carrera, estuvimos obligados a hacerlos por uso de lista de elegibles o por concursos, ¿sí? Entonces, así es como fueron las cosas.
Es que, Juan Pablo, estoy viendo inclusive que hay 8 direcciones seccionales, ¿no? Cali, Barranquilla, Medellín, Bucaramanga, Valledupar, Sincelejo, Montería, Armenia.
Ah, ok. Bueno, pero entonces por eso es que le decía que me parece clave, o sea, que me gustaría haber tenido enfrente esa lista de la que usted se está refiriendo. Porque si usted me habla de direcciones seccionales, también la norma en la DIAN hace que las direcciones seccionales son cargos de libre nombramiento y remoción que por norma se tienen que elegir de entre empleados de carrera de la DIAN. Sí, cuando nosotros hicimos el concurso, nosotros hicimos dos concursos, uno para ingreso y ascenso de funcionarios de carrera en cargos no directivos, y pues ahí teníamos que surtir una planta de 10.000 personas adicionales cargos que se crearon también durante este gobierno, y también hay nombramientos en las direcciones seccionales. Nosotros organizamos un concurso interno de la DIAN, en el cual buscábamos directores seccionales. La rigurosidad de los filtros que nosotros aplicamos, y también por un lado, y por otro lado la inevitable demora en muchos trámites internos de la entidad, hizo que en varias ocasiones, dentro de esos cargos de libre nombramiento y remoción, que son las seccionales y que son prerrogativa del director de la DIAN y que nunca ha cambiado eso, está bien que sean así. Nombramos personas idóneas cuando era urgente para las necesidades del servicio. Sí, nosotros en todo momento, y sobre todo en esas aduanas críticas, en esos cargos rojos, nos movimos para que tan rápidamente como fuera posible pudieran ingresar esas personas seleccionadas con estos criterios, primero de mérito y segundo de verificación de seguridad. Cuando hubo necesidades del servicio urgentes, pues obviamente uno tiene que mantener la entidad andando, pero me gustaría, pues por favor, que nos mantuviéramos en el hecho de que aquí esos cargos críticos para los cuales y rojos, digamos, para el contrabando, en los cuales la presión de nombrar personas recomendadas, que la misma recomendación le sugería a uno que probablemente lo mejor era no hacer el nombramiento, que en esos casos fue donde más énfasis se puso en hacer un reemplazo muy rápido de los directores seccionales por personas nombradas con estos criterios.
Exministro, ¿usted no siente o no le parece que su caso y el caso del ex superintendente de salud Luis Carlos Leal, ambos Luis Carlos, son muy parecidos? Y es que cuando descubren o denuncian asuntos que resultarían irregulares en su manejo dentro del gobierno, inmediatamente es como si les cayera una maldición y empiezan a ser señalados por el gobierno y empiezan a ser como víctimas de su propia denuncia.
Bueno, eso es una apreciación subjetiva. Yo creo que cada cual debe sacar sus propias conclusiones. El caso de Luis Carlos, de la superintendencia, lo conocí también por medios. Pues lo que sí le puedo decir es que es una cosa que deja un mal sabor, y que espero que en ese caso también el país conozca todo lo que tiene que saber y que las... Y que la verdad salga a luz.
Doctor Reyes, exministro, gracias por atendernos. Una feliz mañana.
Muchas gracias a ustedes.